right on me. I picked up my bag. I went looking for a place to hide. Yo que no puedo evitarlo, estamos aquí sentados como cada tarde en la ventana y Isaías La Fuente. Hoy está John Sistiaga tomando café con nosotros y Rafa Panadero. Y cuando suena algo de música, me giro siempre hacia él por la carencia de preguntarle si sabe lo que es.
Bueno, de Van, ¿no?
Sí, sí, pero sí. Pero esta canción es banda sonora de qué película.
En Easy Rider.
Easy Rider, que, en fin, entre otras muchas cosas, es un monumento a lo maravilloso que resulta ir en moto, ¿no? Y viajar y tal. Bueno, esa es la parte bonita de la historia. La parte no tan bonita es que está ocurriendo algo en España y no sabemos exactamente qué. Seguramente es un problema con múltiples factores, con distintos elementos que confluyen, que se ha disparado el número de motoristas muertos. Es decir, este fin de semana, por ejemplo, esto ya, como hemos mejorado, ya no salimos todos los lunes dando los accidentes del fin de semana, ¿no? Pero este fin de semana, que lo hemos mirado, han muerto 9 personas en accidentes de carretera. 9, que son muchas. De las 9, 3 eran motoristas. Y es el porcentaje en el que estamos ahora. 20 muchos, casi un 30% de accidentes mortales tienen a motoristas como protagonistas. Esto hace muy poquito, en la presentación de resultados, el ministro Marlaska dijo: esto es una barbaridad, hay que pararlo de alguna manera. Y vamos a poner un plan, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano. María Manjabacas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has hablado con personas afectadas directísimamente, sí, por este fenómeno.
He hablado un poco con todas las personas que tienen en cuenta este proceso de movilidad. Es un asunto que está sobre la mesa porque hay que atajarlo. Como decía el ministro, es una barbaridad y para eso hay que tener información. Lo primero, del perfil. Ramón Ledesma es asesor de la consultora Pons Mobility.
Está bastante claro. Es fin de semana, varón de entre 40 y 45 años, y sobre todo determinado tipo de motos y comportamientos. Comportamientos riesgosos con determinado tipo de motocicletas, ¿no?
Con las más pequeñas había un problema que se ha corregido, que se podían conducir con un carné de coche. Ahora hay que ver que hay que hacer un curso obligatorio. Esto lo ha aplaudido mucho el colectivo. María José Alonso es portavoz de la plataforma Motera.
Está muy bien también el haber rectificado sobre aquella carta blanca que se dio en su día para poder llevar una moto de 125 con el permiso B con una antigüedad de 3 años. Bienvenida sea esa rectificación, que al final es poner en valor algo que va a ser el futuro en las ciudades, que es la movilidad, va a pasar por la moto.
Y los que le dan vueltas a la cabeza en esto de la movilidad piensan: ¿qué hacemos con las motos grandes? Muy llamativo, fijaros el dato que nos da Ramón Ledesma sobre lo que está haciendo Japón, uno de los países que más motos fabrica.
Es especialmente curioso este dato. No pueden utilizarse motos de más de 400 centímetros cúbicos, más de 70 caballos, y en cambio fabrican el 90% de las motos que vienen a ser utilizadas en Europa, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que también incidir en un debate. ¿Por qué ellos no las utilizan y por qué las utilizamos nosotros? Ese debate tiene que empezar a aparecer.
Y otro debate, este no es que aparezca ahora, es que ha estado siempre sobre la mesa, es lo de los famosos guardarraíles, lo del quitamiedos, para entendernos, que están en los lados de la carretera, bueno, y que aparece en casi el 20% de los accidentes mortales, y no hablemos ya de mutilaciones.
Exacto,
también,
y de eso vamos a hablar ahora. Es la gran reivindicación del sector, no que se quiten, sino que se adapten a las motos, que no sean cuchillas letales, porque el dato es terrible. Juan Manuel Reyes es el presidente de la Asociación Nacional de Motoristas.
De cada 100 motoristas que mueren en carretera, 18 los mata un guardarrail. Es decir, solo con proteger todos los guardarrailes del país, reduciríamos la siniestralidad en un 18%. De los casi 300 compañeros que perdieron la vida el año pasado, se habrían salvado 54.
¿Cómo cuesta oír este dato, verdad? Bueno, 54 muertes que se podían haber evitado si no hubieran dado con el guardarrail.
Pero ¿cuántos años, Rafa? Tú que eres motero también, pero ¿cuántos años hace que...? Tú eres más motero urbano, más que de carretera.
Eso,
¿no?
Te iba a decir, bueno, a mí, me
hablas de... Pero ¿cuántos años hace que hablamos del tema
70.
De los guardarrailes
de los 70.
Y de los protectores? Eterna, o sea, hace un montón de tiempo. Oye, has hablado con una víctima del quitamiedos, que afortunadamente lo puedo contar. Estuvo a punto de morir. Bueno, sufrió la amputación de las dos piernas.
Mira, sí, Juan, de Granada. No hay día que no recuerde ese accidente, aunque han pasado muchos años. Y la pena, decías, es que todo sigue igual. Os recuerdo, los guardarraíles están desde los 70. Él era del perfil, de fin de semana, iba con su mujer a la playa, pero de repente un camión empezó a verter gasoil a la calzada.
Y bueno, nos hizo patinar la moto sin poder controlarla. Yo impacté contra los guardarraíles, los famosos quitamiedos. Y mi mujer, pues, fue rodando por el asfalto. Ella sufrió fractura de tibia y peroné. Y yo, pues, sin un rasguño en todo el cuerpo, las dos piernas prácticamente me las cegué allí. Y allí se quedó. Así se quedó mi pierna y la derecha y la izquierda, pues, a los 13 en el hospital, porque estaba muy mal, ¿no? Muy mal.
El relato No puede ser más gráfico. Todos tenemos ahora la vista en ese guardarrail. Lo decíamos antes, no se pueden quitar, pero sí cambiarlos. Ya no les tengo que decir que se necesita inversión, pero solución hay. Se llama SPM.
El sistema de protección para motoristas consiste en una doble plancha que, cuando yo me accidenté, pues ese hueco por donde pasaron mis piernas hubiera prevenido pues males mayores. Esta placa es flexible y lo que hace es pues impactar contra ella, pero...
Pero no corta, no amputa, golpea, como le pasó a su mujer que rodó por el asfalto, pero no mata. Juan llevó el tema a los tribunales, llegó hasta el Supremo, pero no ganó porque la administración se desentendió, porque la culpa la tuvo el camionero que vertió el gasoil y él se fugó. Ahora, Juan, para decir cómo terminó esta historia, es conserje de la Universidad de Granada y va dando charlas por las autoescuelas.
Tenemos otra historia, la de Sonia, una motera que iba a Toledo a una carrera de motocross, y en su caso no fue el quitamiedos, pero algo que se parece bastante, ¿no? Se estrelló contra una señal local, con chapa cortante también, y a consecuencia del accidente se quedó ciega.
Y es que además la señal temeraria ni tenía que estar ahí.
Solamente estaba ahí para que en las fiestas patronales, por ejemplo, pegasen el cartel de los toros. O para que cuando haya elecciones pongan, pues, vota a PP, vota a PSOE. No tiene nada, ninguna misión. No indica centro del pueblo, ni indica gasolinera, no indica nada.
Por supuesto, fue un cúmulo de irregularidades, no tenía la altura.
No contempla ni las alturas que dicta la DGT. Eso también tenía como una especie de tejadito de chapa cortante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hace falta los quitamiedos, que sí, que son los que normalmente vemos en las carreteras, pero tú cuando pasas por un pueblo te puedes encontrar con un macetón de hierro, que se te puede ir la moto, que sí, que estamos de acuerdo, pero si evitamos ciertos mobiliario urbano...
Era otra de las quejas, el mobiliario urbano, porque evidentemente si se cuidara y se respetara y se pusieran las cosas donde se tienen que poner, pues habría menos peligro y menos accidentes. Este caso ahora mismo está judicializado, pero bueno, a ver quién le paga a ella lo que ha perdido. Ella hacía hincapié en que iba perfectamente equipada con la ropa de seguridad. Y aquí me detengo porque es otra de las reivindicaciones de las asociaciones de motos, que se le quite el IVA de lujo la ropa de protección.
No hay mejor manera para ello que reducir el IVA. No tiene lógica que prendas obligatorias tengan un IVA de lujo del 21%.
Y además estamos convencidos de que esta reducción del IVA redundaría en un incremento también de la recaudación, porque nos podríamos permitir los motoristas posiblemente renovar el casco con más frecuencia por un casco más moderno y más seguro, con más tecnología. Podríamos comprar un chaleco que ahora pues la mayoría de los motoristas no nos podemos comprar porque tiene un precio muy alto.
Esto básicamente es
el tema de los cascos ha cambiado desde el 1 de enero. Hay que ser un casco integral.
Integral, pero claro, dicen que cuestan un dinero que en muchos casos ni siquiera se puede pagar. Y esto pues es lo que piden, más cuando la movilidad va a ir en moto en los años sucesivos. Y claro, no se puede asumir el dato global que nos trae aquí. En un año, un 20% más de muertos, una barbaridad, pero es que es casi un 40% si lo miramos a una década, en 10 años. Y solo el año pasado, otro dato, a ver si así lo ven, 2 de cada 3 muertos conducían motos de gran potencia. ¿Restringirlas? Bueno, pues es el debate, decían al principio, que ahora se debía abrir.
Bueno, pero
lo que
también
hace Japón, que...
Pero también con los coches, ¿no? Es decir, estamos fabricando efectivamente coches y motos que pueden ponerse a 240 por hora
y que lo lleva.
Y la limitación es a 120. Bueno, pues sí, ese debate está ahí, pero nunca se encara de manera
robusta. Nunca se,
de manera robusta.
Se ha cogido el toro por los cuernos, nunca.
No. Yo tampoco tengo claro qué se debería hacer, porque es verdad que hay expertos que comentan que si rebajas la potencia de un motor, sea de coche o de moto, en un momento dado de apuro, adelantamiento y tal, que no tengas
te
esa
salva.
Fuerza... No lo sé.
Claro es que tenemos un problema porque, quiero decir, mientras en la circulación hemos evitado un montón de accidentes de tráfico en vehículos, hemos pasado de los 7.000 de los años 80 a 1.000 y pico en estos momentos.
Hemos aumentado.
Claro, que haya estos incrementos.
40% en 10 años, que haya no es ninguna tontería.
Un incremento un 40%, hablando solamente de motos, significa que tenemos un problema muy específico.
Hay muchas más motos, ¿eh? cada año más se motos matriculan ahora, muchísimas más motos. Se muchísimas más motos.
¿No? Y donde no debería haber debate, perdona, es en el tema del guardarraíl.
No, o sea, esto es algo que van, ahí no vamos hay... por partes. O sea, sí, aquí sí. Esto hay que protegerlo porque son cuchillas, que cuando como topes ahí o te dejas un brazo, una pierna o la vida.
Y es cuestión de inversión, ¿eh? Es cuestión de inversión. Se están cambiando algunas, pero muchas
ya
están sin
y dejarle
cambiar.
Ya de llamar quitamiedos, ¿no?
Sí, no.
Da más miedo que quita.
Es todo lo contrario. Pero has dado un dato ahí que es curioso, que seguramente indagando un poco en la minería y de datos hay algo interesante. Varones, sí, 40 sí, y largos. Sí,
40-65.
40-65, fin de semana, motos sí, de alta cilindrada y en determinados lugares, ¿no? Bueno, sí. Es decir, esa escapadita, me voy a tomar unas curvas, sí, hombre, me voy a coger velocidad.
Segurísimo que hay bastantes o muchos casos donde el exceso de velocidad, la imprudencia, pues claro que juega tal.
Sí. Me voy a tomar unas cañas a la sierra, quedo con los amigos, tomamos unas gambas y bajamos luego todos juntos, ¿no?
Lo de los guardarraíles es un tema también complejo, desde luego. Hay que proteger lo que tienen de cuchilla los guardarraíles, pero cuando nosotros vemos los circuitos de motos, por ejemplo, la cuestión no está en el guardarraíl, la cuestión está en las vías de escape. Es decir, a los motoristas no les suele pasar casi nunca nada, aparte de por su pericia, porque van resbalando y porque no se golpean con nada en un primer momento, ¿no? Claro. Tú al guardarraíl le pones un protector y efectivamente evitas que te se cierren las piernas, que ya es bastante,
que no es poco.
Pero sin embargo hay otro tipo de golpes que no evita para nada. No, el guardarraíl.
Bueno, esperemos que algún día alguien, no hace falta que se invente nada revolucionario, sino que implemente o aplique medidas que son de puro sentido.
Esto de Japón es la leche.
Sí, bueno, claro.
A mí lo de Japón me llama mucho la atención, ¿eh? Ellos fabrican, pero en su casa no.
Los de Cupertino, los de Apple, no les dejan las tablets a sus hijos, ¿no? Hasta, ¿no? Ni los móviles, ¿no? Porque son conscientes de lo que están fabricando.
Sí, es interesante lo de Japón.
Pero luego el negocio es el negocio.